Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, para mí es un placer teneros ahí, al otro lado de la pantalla. Y hoy, con un directo cargado de información, hemos de decir, en honor a la verdad, que hoy vamos a tener un tema principalmente, bueno, abordando la situación en Avdiivka y lo que puede venir los próximos días. Es lo que teníamos pensado en un primer momento, pero claro, yo he ido indagando, he ido buscando información y es que ayer, bueno, se produjo un ataque importante, ¿no? Se produjo un ataque importante sobre Kiev por parte de Rusia, lógicamente, y bueno, hemos tenido que modificar un poquito el contenido del directo de hoy, como podéis ver también en el título, como podéis ver también en el título. Las cosas de los directos, ¿no? Hay que modificarlo sobre la marcha y se hace sin problemas. Bueno, sin más dilación, vamos ya con la temática de hoy. El Ministerio de Defensa ruso ayer informó que, bueno, con esos ataques con la aviación táctica, con esa artillería, con esos drones, había atacado un total de 132 regiones de Ucrania, distintos objetivos. Ya sabéis cómo suele informar el Ministerio de Defensa en estas últimas jornadas. Y como principal aliciente en esos objetivos, habría atacado y alcanzado un depósito de municiones de la 43 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Concretamente, este depósito de municiones estaría en la aldea, en el asentamiento de Debiki, una zona próxima, ahora veremos en el mapa, de Kiev, ¿no? Un ataque muy importante del que conocemos algunos datos, Esto lo informó el Ministerio de Defensa ruso ayer y ahora abordaremos un poco más en profundidad esta información. Hoy el Ministerio de Defensa ruso bueno, ayer también, perdón, ayer también se informó del derribo de un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la ciudad, en torno a la ciudad de Zaporozhye. Bueno, vemos que estos derribos no cesan. Imaginamos que la OTAN seguirá utilizando como conejillo de India a los aviones ucranianos, ¿no? Para su experimento y para detectar cómo funciona la defensa aérea rusa, ¿no? Con ese AWACS y con esos misiles S-400. Muy llamativo que se sigan produciendo estos derribos, ¿no? Pero bueno, y sobre todo en Zaporozhye, una ciudad que, bueno, está en la retaguardia, en definitiva, ucraniana. No está en la primera línea de combate, en Avdiivka o en Ugledar. No, Zaporozhye, hay unas decenas de kilómetros del frente, ¿no?, de guerra. Hoy el Ministerio de Defensa ruso ha bajado un poco el nivel. 114 regiones han sido atacadas y como principal un objetivo habría sido atacado el asentamiento de Konstantinovka, no el que está en Donetsk, sino el que está en la zona de Nikolaev. Y en este asentamiento se habría atacado el almacén de combustible del 81 Centro Logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al parecer, según el Ministerio de Defensa, quedó completamente destruido. Igualmente, en el asentamiento de Antonovka, en Ugledar, un poco más al norte de Ugledar, en el asentamiento de Antonovka, este sí, muy próximo al frente de guerra, fue alcanzado el centro de control de la 72 Brigada de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ha dicho, fue alcanzado. No se informa de las bajas, no se informa si fue completamente destruido, ¿no?, este centro de control. Veremos si en los próximos días, bueno, se filtra alguna información más al respecto, porque esto es información de hoy, de esta misma tarde. La 72 Brigada, bueno, si era el centro del control y ha sido un golpe certero, puede que algún que otro oficial importante haya perecido, ¿no? Haya sido neutralizado. Bueno, más allá de esa información preliminar que nos da el Ministerio de Defensa ruso tanto ayer sábado como hoy domingo, ese depósito que ayer anunció el Ministerio de Defensa que habría sido alcanzado, concretamente el de la 43 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, habría sido atacado en la zona de Kiev, como dijimos al principio. Tengo por aquí un mapa para que nos hagamos una idea. Vamos a hablar principalmente de dos ataques. Ahora vamos a hablar del que estáis viendo con la flecha azul. Es difícil saber exactamente con el arma que habría sido atacado bueno, almacén de la 43 Brigada en Debiki, que estáis viendo ahí subrayado. Pero casi todas las fuentes que informan de este acontecimiento hablan que habría sido o un misil Iskander, que sería en todo caso, habría salido de la zona rusa, de Belgorod, de Kursk, de alguno de esos sitios. Ya sabemos que toda esa franja de territorio conexa a Ucrania está plagada de esos sistemas de misiles Iskander, o habría sido con un Kinzhal que o ha sido de los que están en Crimea o de los que tienen también desplegado por el territorio ruso. Principalmente ahora nos vamos a centrar en el ataque sobre Debiki, el arsenal de la 43 Brigada Mecanizada Rusa. Bueno, esta brigada, para quien no lo sepa, es una de las brigadas que estaban, bueno, entrenadas por la OTAN, las brigadas mecanizadas esas tan famosas, ¿no? Que habrían recibido entrenamiento OTAN y ya sabemos que, bueno, habían tenido una fama inconmensurable, ¿no? Que después no se tradujo de verdad con las capacidades necesarias, ¿no? Para el asalto a las posiciones rusas. Ya hemos hablado mucho de eso, pero para que os hagáis un poco una idea de la importancia de esta brigada y sus municiones y sus armas, bueno, tenía las más poderosas entregadas a Ucrania, ¿no? En tema de artillería tenía los famosos Malka, ¿no? Los cañones autopropulsados 2S7 Pion, ¿no? De 203 milímetros de calibre, la munición que manejaba estos cañones autopropulsados. Podrían disparar hasta una distancia de 50 kilómetros. También se informa que tenía obuses M777 y HIMARS, ¿no? Una brigada importante. Esta brigada, después de su entrenamiento en Dnipro, fue trasladada también a Kiev como parte de esa reserva estratégica, y ahora se informaba que estaba teniendo apariciones en torno a la zona próxima a Kharkov, ¿no? Kupiansk, ya sabemos toda esta zona, o por lo menos alguien que vea este canal ya tiene que saber dónde está esa zona. Tanto es así, que se informa de que este arsenal, esta posición, estaría cubierta con los presumiblemente infranqueables, ¿no? Sistema de defensas Patriot, con los sistemas de defensa estadounidenses Patriot, ¿no? Los cacareados sistemas de defensas Patriot, podríamos decir en definitiva. Bueno, todo esto un poco de aliciente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues la ciudad declaró la alerta aérea, Kiev declaró la alerta aérea después de que se hubiesen producido la llegada, algo que tampoco es nuevo que se produzca en Ucrania, y máximamente también teniendo en cuenta la falta de compromiso que tiene actualmente la OTAN con Ucrania, ¿no? Ya sabemos que esos puntos de inteligencia y de control de la OTAN poco a poco se están trasladando hacia Israel, ¿no? Bueno, como digo, la alerta aérea se declaró después de la llegada, y bueno, Klitschko informó que se habrían tratado, Klitschko es el exboxeador, alcalde de Kiev, informó que habrían llegado misiles balísticos a la región, presumiblemente Iskander. Hechas estas declaraciones, bueno, pues Andriy Yermak, ¿no? El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, de Vankova, pues dijo que a nadie se le ocurriera publicar ninguna imágenes sobre esas llegadas, bajo pena de que el peso de la ley recayera sobre ellos, ¿no? Nadie me resulta muy llamativo esto, y lo quiero decir porque hace unos cuantos directos, una compañera en un directo, una espectadora, dijo: hombre, yo si no hay imágenes no me lo creo. Yo si no hay imágenes de la llegada no me lo creo. Hombre, cuando tú te estás jugando, ¿no? Una pena de cárcel, si tú publicas unas imágenes, pues quizás te lo piense dos veces, ¿no? Quizás no lo publique, ¿no? Cuando hay una pena de cárcel para quien publique imágenes de la llegada en Ucrania, ¿no? Bueno, dicho esa pequeña reflexión, el hecho de que ha habido llegada ha sido también confirmado por la BBC inglesa. Ya sabemos, ese medio de información de desconocido prestigio, ¿no? Bueno, informó que Rusia ha atacado la capital de Ucrania con misiles balísticos el sábado 11 de noviembre. Esto se produjo todo, aquí lo dijimos el viernes por la noche, hablábamos de que ya había una andanada de drones Gerán acercándose hacia Ucrania. En todas las regiones se habían prácticamente en todo el espacio aéreo ucraniano se habían detectado y se había alertado la defensa aérea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que primero vinieron los drones y ya terminando la noche, por la mañana del sábado, llegaron los misiles. Bueno, dice también la BBC que este ha sido el primer ataque aéreo dirigido a Kiev en los últimos 52 días. Es una reflexión que también ahora da el. Ahora veremos quién, de dónde saca esa información la BBC. Pero también, bueno, viene a refrendar que hubo enormes explosiones. Hubo enormes explosiones en la región de Kiev. Sergei Popov, el que es jefe militar de la administración de Kiev, dice que después de una larga pausa de 52 días, el enemigo, Rusia, ha reanudado los ataques con cohetes contra Kiev. Asimismo, después cuando se pensó un poquito de la acusación penal que podría dirigirse sobre él por estas palabras, bueno, en su canal de Telegram matizó un poquito su versión y dijo que el misil no alcanzó Kiev. Los defensores aéreos lo derribaron cuando se acercaba a la capital. Como estáis viendo en las imágenes, bueno, no hubo llegada en la ciudad de Kiev, pero sí en la zona aledaña, ¿no? Concretamente dos importantes, como estáis viendo ahí. Bueno, lógicamente no se alcanzó la capital, se alcanzó asentamientos aledaños. Lo que pasa es que lógicamente no fueron derribados esos misiles. Aquí también, tirando un poco de ironía, ¿no? No sabemos ya si los misiles que son derribados por la defensa aérea ucraniana al final, paradójicamente, terminan causando más daños que los que no son derribados, ¿no? Que todo el mundo me entienda por dónde quiero ir. Yuri Gnat, ya sabemos, aquí sí ha dicho algunas cositas, se cubrió un poco de gloria, dijo que Ucrania había interceptado los misiles balísticos y 19 de los 31 Shahed, como le llaman ellos, los drones Shahed. Bueno, esto no se lo cree nadie, no se cree nadie que se hayan interceptado todos los misiles balísticos y concretamente uno de los habitantes de Kiev que están en estos canales tan llamativos, ¿no? Porque al fin y al cabo en estos canales se filtra mucha información de cómo los residentes interactúan con esa información que dan las autoridades. Bueno, pues tengo aquí el seudónimo, el sobrenombre de ese usuario que en un canal de Telegram no entiende, ¿no?, cómo la defensa aérea es capaz de interceptar esos misiles cuando ni siquiera los sistemas de alerta aéreo temprano son capaces de dar la señal de alertar antes de que lleguen los misiles, ¿no? Bueno, esas incongruencias que hay en todas las versiones de la Plaza de la Independencia, ¿no?, del Maidán. Más allá de eso, el corresponsal militar Alexander Kotz, corresponsal militar ruso, dice que, bueno, que desde la zona de Zuliani, una parte al suroeste de Kiev, dentro también de la propia ciudad, disparó dos misiles Patriot, pero cuando se dispararon estos misiles Patriot, justo después se escuchó dos llegadas. Esa sería la primera, en torno al arsenal, como digo, de la 43 Brigada mecanizada. Y ahora se habría producido el otro, que también veremos dónde se produjo. Más allá de todo eso, hay algunos analistas, mejor dicho, que consideran que al haberse atacado el arsenal de la famosa Brigada 43 también, ¿no? Esta brigada está en Kupiansk. Y justo antes de realizarse el asalto a Avdiivka, también se atacó los arsenales de las brigadas que estaban en torno a Avdiivka. Y que un ataque al arsenal de la 43 Brigada también indicaría un posible futuro ataque, asalto, ofensiva sobre la zona de Kupiansk, donde está defendida por la Brigada 43. Hombre, es complicado hacer esas elucubraciones, pero que incluso lo hacen algunos analistas del propio de Ucrania. Es muy aventurarse, es tirarse un poco al barro, ¿no? Hacer esas conjeturas, ¿no? Pero que sepáis que está la Brigada 43, sus municiones, sus armas tocadas. Veremos si termina afectándoles a una posible ofensiva sobre Kupiansk por parte de Rusia. Más allá de ese ataque, ahora vamos a hablar sobre el segundo, que también ha tenido mucha tela que cortar. También ha tenido muchísima tela que cortar. El ataque con misiles Kinzhal sobre Borispil, el aeródromo de Borispil. Como veis, está al sur de Kiev. Bueno, al parecer este ataque se habría producido en más o menos en el mismo tiempo que el que acabamos de anunciar sobre el almacén, y en esta ocasión el objetivo habría sido los sistemas de antimisiles Patriot, ¿no? Sistema antimisiles estadounidenses Patriot. Se informan de que podría haber sido alcanzado atendiendo a las explosiones. Lógicamente, al momento actual no tenemos imágenes, sin perjuicio de que en un futuro, si las hubiera, pues volvemos a hacer directo enseñándolas, como otro que vamos a ver ahora, ¿no? En igual sentido, ¿no? Para quien no lo sepa, Borispil también se consideraba uno de los centros logísticos clave de Ucrania. Borispil era un punto, ¿no?, defensivo de toda esa cúpula de defensa aérea que tenía Ucrania. Y bueno, su ataque, y si finalmente ha sido alcanzado, sería muy importante, un daño muy importante a Vankova, a Kiev. Las posiciones del territorio central y occidental de Ucrania se podrían ver desprotegidos si ese sistema antimisiles Patriot hubiese sido destruido. Los canales de vigilancia ucranianos sí informaban de estas explosiones, sí informaban de que estas explosiones habrían sido como consecuencia de llegada de sistema de misiles balísticos. Y bueno, se informa, incluso ya hay algunas voces de canales rusos que informan que habían sido directamente atacados por misiles KH-47 o Kinzhal, ¿no? Las dagas Kinzhal. Hay algún poco de burla, ¿no? Un poco de burla de cómo ese Kinzhal habría abatido a los sistemas antimisiles Patriot. Se habla de que debido a su masa y a las maniobras del Kinzhal, los Patriot no tuvieron mucho que hacer respecto a ese ataque. En igual consonancia, bueno, la defensa, la advertencia de ataque aéreo sonó después. Fueron dos ataques que se produjeron al unísono, ¿no? Aquí sí es verdad que hay una cuestión llamativa que ha generado estupor dentro de la sociedad ucraniana, y es el tema de la alerta aérea. Vamos a ver, os lo voy a intentar explicar, porque Yurik Nat se ha visto obligado también a hacer declaraciones al respecto en el teletón este que tienen los ucranianos, una televisión donde están todo el día hablando de la evolución de la guerra. Bueno, pues ahí en ese programa van a los representantes de Ucrania para informar de cómo va el transcurso de la guerra. Bueno, Yurik Nat ha tenido que ir a dar explicaciones sobre lo que voy a contar. Vamos a ver. La alerta aérea por ataque de misiles Kinzhal, una vez que se produjo, después hubo una alerta aérea, ¿no? Y esta alerta aérea duró 3 horas y media. Una cantidad de tiempo está limitada, ¿no? De todas. No es lógico que una alerta aérea dure 3 horas y media, ¿no? Un MiG-31 no tiene tanta cantidad de combustible para estar 3 horas y media dando vueltas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, principalmente que Rusia está utilizando un sistema nuevo en su forma de ataque, pero no nuevo en su fuerza aérea. Y es que esos MiG-31K, los portadores de los Kinzhal, ahora estarían repostando en aire. No se trataría simplemente de un despegue, lanzamiento y vuelta a tierra, sino que se estaría tratando de despegue, vuelta, vuelta, repostaje, vuelta, vuelta, y así hasta que dure. ¿Qué es lo que pasa? Que Yurik Nat, según su información, dice ahora el enemigo, Rusia, ha recurrido a otras tareas que él mismo se propone. Esta es una práctica para el reabastecimiento de combustible en vuelo. Está claro que el tiempo de residencia de vuelo de cada MiG en realidad se duplica. Por eso es por lo que también se duplica la alerta aérea. Los radares ucranianos detectan durante más tiempo los MiG-31 dando vueltas. Y esto es llamativo porque todo el espacio aéreo todo el territorio ucraniano se ve amenazado, porque estos misiles Kinzhal tienen 2 kilómetros de distancia, de alcance. Bueno, todo el espacio aéreo ucraniano se ve, lógicamente, envuelto en esa alerta, ¿no? Por eso, ahora tenemos una duración de estas alarmas de más de 2 horas y media, informa el portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuri Ignat. Esto es llamativo, muy llamativo, porque no solamente estás hablando de que tienes que tener a tu defensa aérea durante más tiempo tensionada, Ucrania, sino que también estas alertas aéreas redundan en perjuicio de la sociedad civil ucraniana. En definitiva, cuando se produce una alerta aérea, muchas personas de allí, civiles lógicamente, tienen que interrumpir su vida, los talleres se cierran, etcétera, etcétera, etcétera. Y las personas van a los búnkeres. Ya no es simplemente el desagrado, lógico, de tener que ir a un búnker a esconderte, sino el perjuicio que eso también le produce a la economía y a la moral de los ciudadanos ucranianos. Es, sin duda, un duro golpe que Rusia esté actuando tal que así, ¿no? Incluso, a ver, esta no es una información nueva. Se hablaba, y yo lo había consultado, lo que pasa es que como de tantas veces que no te da tiempo a hablarlo todo, pero ya se hablaba de esas maniobras que Rusia estaba llevando a cabo en torno a Crimea, esos MiG-31 que habrían sido desplegados en Crimea, que estaban reabasteciéndose durante el vuelo y que Rusia lo estaba poniendo en práctica tiempo atrás, hace 2 o 3 semanas que se viene escuchando en los medios de información rusos que lo está haciendo Ucrania, que lo está haciendo Rusia. Ya sabemos el objetivo. Ya sabemos el objetivo claro de ese reabastecimiento en vuelo. A mí me llamaba la atención, porque digo, ¿para qué lo estará haciendo? Porque no se trata de un vuelo de larga distancia, o por ejemplo, cuando tú surtes de combustible a los Tupolev, a los aviones estratégicos rusos, porque esos sí tienen que cubrir largas distancias, pero un MiG-31 no, un MiG-31 no necesita esa distancia de vuelo, ¿no? Ni de duración. Por lo tanto, yo me preguntaba un poco por qué se está produciendo. Bueno, simplemente es para atacar con mayor eficacia los puntos clave ucranianos. Porque ya no solamente es que lo atemorice, sino que no sabes por dónde te va a llegar el tiro. No sabes por dónde te va a llegar y si encima eso lo combinas con ataques con drones, está Ucrania y todo eso ante la venida del invierno. Y todo eso ante la venida del invierno. Porque también hemos de decir una cosa, y lo dijo Scott Ritter también en una entrevista que vi recientemente de él. Cuando se habla de que los estadounidenses, la mejor inversión que están haciendo es darle dinero a Ucrania para debilitar, para matar, para hacerle daño a Rusia, también hay que tener en cuenta una cosa aquí. Tú estás entrenando, Estados Unidos, a Rusia. Estás entrenando a Rusia para la guerra. Scott Ritter creo que dijo que ni una sola unidad de la OTAN puede resistir a los rusos durante más de una semana. Dijo exactamente Scott Ritter en la entrevista. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que todas estas maniobras rusas que se están viendo, tanto con los drones Gerán, cambiar la ubicación, cambiar la trayectoria, los misiles Kinzhal, combinándolo con Iskander desde tierra, todas esas nuevas formas de atacar las está implementando Rusia a tenor de la guerra de Ucrania. Es decir, Estados Unidos le está haciendo daño a Rusia, sí, eso es innegable, pero también la está entrenando. Y eso, en definitiva, al ser rivales, es detrimento de Estados Unidos. Y bueno, ya no solamente Estados Unidos, porque toda esa combinación que hace, por ejemplo, Rusia con los drones Gerán, si esa información, esa forma de proceder se la transfiere, por ejemplo, a Irán, bueno, ya no solamente las bases estadounidenses en Irak y Siria, sino el propio Israel, cuando puedan llegarle esos drones Gerán con esas maniobras tan novedosas que están empleando Rusia en Ucrania, ojo, que a lo mejor tú financias a Ucrania para hacerle daño a Rusia y la está fortaleciendo. Porque aquí, bueno, yo sinceramente lo digo. Se informa en muchas ocasiones, que como veo algunas veces en comentarios en el canal y demás, es que Rusia no puede. Rusia ha lanzado una ofensiva y ha perdido vehículos, o después de 1 año y medio todavía está en el Donbass, o le han destruido un barco. Hay muchos comentarios así, yo los leo. Pero hemos de tener en cuenta que Rusia se está enfrentando a la mayor organización militar de la historia del ser humano, ¿eh? La mayor organización militar de la historia humana, que es la OTAN. Y está combatiendo contra la OTAN en su conjunto y está resultando victoriosa. Está resultando victoriosa. Podríamos extendernos mucho, pero eso sería divagar y seguro que alguno dirá, algún erudito dirá, hombre, es que la OTAN no está combatiendo directamente sobre el terreno. Hombre, lo único que le falta a la OTAN es mandar a sus propios soldados, que lo hace de forma camuflada, como ahora veremos, ¿no? Pero que la OTAN está combatiendo contra Rusia, yo creo que es innegable. Todos los sistemas de inteligencia, financiación para que Ucrania no caiga, armas de todo tipo. Lo único que le falta es mandar a los alemanes allí a que hagan el ridículo. Y que eso no lo hace, no porque no quiera la propia OTAN y Estados Unidos, sino porque eso sería el fin de la opinión, del fin de la OTAN a tenor de la opinión pública de todos esos países, que vieran morir a sus propios militares. Porque aquí también tiene un comodín la OTAN, y es que tiene mano de obra ilimitada en los ucranianos, ilimitada, que le importa tres cominos que caigan allí 3, 4, 5 millones de ucranianos. Por lo tanto, tiene un comodín ahí muy potente de la OTAN. En definitiva, no me quiero extender más en ese punto, porque ya lo hemos debatido muchas veces, pero para que veáis un poco ese poder de la OTAN. Todos los mercenarios de todo el mundo, al-Nusra, de África, de Boko Haram y todo, muchos se han visto por allí liados, ¿eh? Concretamente, aquí tengo una información que se ha dado a conocer hoy, y es que dos mercenarios extranjeros, un australiano y un estadounidense, habían sido neutralizados en Ucrania por los rusos en octubre. Bueno, dos de los mejores mercenarios extranjeros, concretamente Matthew Jepson y Joel David Bell. Que se había ocultado la información de que habrían sido neutralizados, de que pasaron a engordar la cifra de los 200, principalmente porque el jefe de la unidad habría ocultado sus bajas, ¿no? Pero que sepáis que cuando Rusia combate allí, en Ucrania, está haciendo una gran limpia de todos los mercenarios de occidentales, en definitiva. Podríamos hablar también de los colombianos, en fin, pero bueno, ya. Está claro mi punto de vista, ¿no? Más allá de esa información de los bombardeos sobre posiciones importantes de Estados Unidos, perdón, de el subconsciente, ¿no? El subconsciente sobre posiciones importantes de Ucrania, justo cuando yo empezaba a conectarme, se informaba que sobre Kharkov, ciudad ucraniana, ya lo sabéis, se informaba que se estarían produciendo llegadas que habrían producido daños y las ambulancias ucranianas se estaban dirigiendo hacia el lugar, por lo que presumiblemente también habría sido con heridos ese golpe. Voy a poner aquí las imágenes, esa información de última hora, y el jefe del distrito militar de Kharkov lo ha venido a confirmar, ha venido a confirmar el golpe. Ahí estaría la imagen en su canal de Telegram que la confirmaría. Yo, lógicamente, ucraniano no sé, pero esa es la información que trasladaban los que daban la información. Bueno, en Avdiivka, ya sabéis, el combate por excelencia, hay algunas novedades. A última hora de la tarde se informaba que estaría siendo atacada por parte de Rusia. Concretamente se informaba que habría un poderoso ataque de artillería y bombardeo, ¿no? Las fuerzas aeroespaciales rusas estarían atacando posiciones ucranianas en Avdiivka. Igualmente se estaría llevando a cabo un intenso ejercicio de identificación de las posiciones y fortificaciones ucranianas y se esperaría, según esa misma fuente, un golpe del ejército ruso en los próximos días. Esa es la última información que había llegado esta tarde. Más allá de esa información de un posible ataque ruso en los próximos días, yo sé que me vais a decir, Miguel, ya queremos que caiga Avdiivka. Bueno, tenéis que tener en cuenta, familia, que todo se cocina a fuego lento. Una operación complicada, una com operación complicada y que tiene su tiempo de preparación. Ahí os he querido trasladar una importante cuestión de los próximos días. Y es que en los próximos días, en torno a Avdiivka, va a empeorar el tiempo. Ya se informaba que hoy había alguna lluvia, incluso algún canal ucraniano daba a conocer un vídeo donde se veían las trincheras como estaban ya embarradas, porque está lloviendo en Avdiivka. Y esta semana va a ser toda de lluvia y de nubes. Esto es muy llamativo, no es que sea muy llamativo, sino que puede ser muy importante para el transcurso de las operaciones rusas ofensivas en los próximos días. ¿Por qué? Bueno, las nubes, ya lo sabéis, que dificultan el reconocimiento por parte de los drones. Y ese reconocimiento por parte de los drones es imprescindible para una buena defensa. Saber cómo se está moviendo el ataque para tú actuar, ¿no? En consecuencia, la defensa. Bueno, hay cierto unanimidad incluso dentro de los analistas que el mal clima puede favorecer un avance ofensivo por parte de unidades o por parte de grupos de en torno al pelotón. Aquí, claro, también hay que tener en cuenta cómo estará el terreno y de los vehículos que se utilicen para el avance. Pero si son a unidades ligeras de infantería las que acometan ese avance, el tema de que haya un peor reconocimiento por parte de Ucrania puede ser un punto a favor de un presumible avance ruso en los próximos días, ¿no? El clima puede ayudar, en definitiva, a que se oculte el movimiento ofensivo ruso sobre Avdiivka. Estaremos pendientes por si se produce. Puede que no, puede que el terreno lo impida. Pero, hombre, hay que albergar esperanzas. También he leído en algunos sitios que Rusia, de alguna forma, está intentando acometer una ofensiva más gradual de la que llevó a cabo los primeros días de ofensiva sobre Avdiivka. Ahora se estaría centrando más en amedrentar, amartillear, ¿no? Martillear las posiciones de los ucranianos antes de acometer la ofensiva sobre las fortificaciones. Bueno, yo también creo que todo esto es debido en base a que Ucrania ha contraatacado, ha intentado impedir el cerco de Avdiivka, lógicamente. Tú avanzas todo lo que puedes en ese avance sorpresivo y finalmente, bueno, intentas consolidar posiciones también donde te deje el adversario, Ucrania en este caso. Tampoco se trata todo esto de ponerte a dibujar líneas sin tener en cuenta al adversario, ¿no? Como hacen algunos eruditos por ahí. Más allá de esto, podemos concluir de todo que la operación cerco de Avdiivka, soga de Avdiivka, va increciendo, se sigue desarrollando con mayor o menor acierto, se sigue desarrollando. Eso es indiscutible. Y más allá de eso, os quiero traer una reflexión. Bueno, aquí lo que dijimos el viernes, bueno, ya está confirmado por fuentes ucranianas incluso, ¿no? De que se ha avanzado en el margen occidental de la vía férrea, de que ya incluso se han consolidado posiciones, incluso ya algunas fuentes dan, como dijimos el otro día, enfrentamientos en la parte nororiental de Stepov, y también lo dijimos aquí, ¿no? No ha habido nada nuevo esencialmente en los avances que informamos el viernes, ¿vale? ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, Julian Ropke, ya sabemos aquí que Julian Ropke es el principal propagandístico de Ucrania en Alemania, es periodista de Bild. Bueno, Julian Ropke se está bajando un poquito de Avdiivka, de la versión ucraniana en torno a Avdiivka. Parece ser, según Julian Ropke, que la situación pinta mal para Ucrania en torno a Avdiivka. Ahí tenéis el tuit que puso, ese es el primero, y este es el segundo tuit, ¿no? El segundo tuit. ¿Qué dice Julian Ropke? Ahí lo tenéis. Dice, sobre Avdiivka, la situación empeora para el ejército ucraniano en Avdiivka a medida que las fuerzas rusas llegan a Stepov, después de asegurar las vías del tren al norte de la ciudad, como habéis visto en las imágenes. Teniendo en cuenta la tendencia en las últimas 5 semanas de ofensiva y los 11 meses de captura de Bakhmut, esto es bastante preocupante. Ojo que Julian Ropke viene a reconocer que Avdiivka se está pareciendo mucho a Bakhmut, a lo que ocurrió en Bakhmut. Bueno, para nosotros no es nuevo, pero para algún ucraniano y para algún propagandista occidental esto debería generar pesadillas cuanto menos. Vamos a ver, Julian Ropke, cuando hace alguna afirmación en favor de los rusos o dando a ver algo bueno que han hecho los rusos, ¿no? O simplemente dando información de un avance ruso, cuando hace algo de esto, le saltan al cuello. Los propagandistas ucranianos y su público pro-ucraniano y pro-otanista le saltan al cuello. Por lo tanto, es por lo que tiene que modular y de alguna forma afianzar su posición. Ahí tenéis el segundo tuit que tuvo que escribir porque le saltaron al cuello, ¿no? Inmediatamente después, ¿no? De ese primer tuit que hemos leído, ¿no? Dice Julian Ropke sobre lo que le critican. Pero en Estepove los aplastaron. Esa es la versión ucraniana de lo que está pasando. Pero en Estepove aplastaron a los rusos. Es decir, los rusos llegaron a Estepove, pero fueron aniquilados por los rusos. Ese es el consuelo de los ucranianos, ¿no? Decir que están matando rusos. Dice sobre esta afirmación, ¿no? De que por lo menos en Estepove los ucranianos masacraron a los rusos. Dice que sí, que esto también pasó. Sí, igual que lo destrozaron a 3 kilómetros al este, ¿eh? Hace un mes. No sé si os acordáis, pero hace un mes, hace 2 semanas, estaban los propagandistas ucranianos y otanistas diciendo que habían masacrado a los rusos 3 kilómetros más al este, 3 kilómetros más a las posiciones, más cerca de las posiciones iniciales de partida de los rusos. Sin embargo, pese a haberlos masacrado, a los rusos ahora están en Estepove. ¿Qué ha pasado? ¿No? A ver si vamos a ir de victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Como bien dice Juan Antonio Aguilar, ¿no? También puedo mostrarles una docena de pueblos ucranianos donde los rusos fueron destrozados al norte, al sur y al este de Bakhmut, antes de la captura de la ciudad. Es que en Bakhmut también se decía. No es que los rusos están avanzando 5 kilómetros. No, pero lo hemos destrozado. No pasa nada. Bueno, al final no pasa nada, no pasa nada. Terminaron comiéndose Bakhmut, ¿no? Con las consecuentes pérdidas para Ucrania, como ya hemos analizado aquí tantas y tantas veces. Esto es exactamente lo que significa mi última frase, lo de que es bastante preocupante la situación en Avdiivka para el ejército ucraniano. Bueno, muy revelador esas reflexiones de Julian Ropke, que cuando tiene que reconocer la verdad, hemos de decir que con mucho dolor. Pero Julian Ropke es de los que la reconoce. Hay otros que no. Hay otros que están hablando siempre de tonterías. Pero Julian Ropke termina reconociendo las cosas a su favor. En su contra diremos que apoya sin tapujos también a Israel, ¿no? A calzón quitado, como diría aquel. Bueno, más allá de esa información en torno a Avdiivka, ya vemos cómo los más realistas pro-ucranianos se están bajando del barco. Bueno, tenéis que saber que un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense se ha estrellado en el Mediterráneo Oriental. Ha sido muy llamativo, incluso algunas fuentes se han atrevido a decir que este avión era de los que iban a ahuyentar a Hezbollah, a Irán, a Gaza, a Hamás, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver, realmente no se sabe a ciencia cierta por qué ha sido derribado o por qué ha tenido ese accidente. Lo único que tenemos es la versión oficial de Estados Unidos, y es que se habría caído por accidente. Dicen que podría ser en una maniobra de repostaje por lo que habría caído este avión. Bueno, muy llamativo, ¿no? Que tan frente que tan cerca del frente estéis realizando maniobras de repostaje. Estaremos pendientes por si hubiese sido algún derribo. Lo que sí es verdad, y hemos de decir que los portaaviones estadounidenses siguen flanqueando la zona. El Dwight Eisenhower ya estaba en las costas de Irán. Ya estaba en las costas de Irán. Habría pasado por todo el canal de Suez, ya sabéis, y habría llegado a las costas de Irán. Y hemos de tener cuidado, ¿eh? Hemos de tener mucho cuidadito. A mí me sigue generando inquietud esa maniobra estadounidense, ¿no? Porque se han hundido y le echen la culpa a los iraníes. También tengo que daros a conocer unas imágenes. A ver, creo que es esta. No, esta no es. Y es que los rusos, por mucho que algunos le sigan viendo viabilidad a la operación desembarco del Dnieper, los rusos siguen atacando las posiciones ucranianas cuando se hace desembarco. Concretamente, se ha filtrado un vídeo del ataque de un TOS-1 Buratino o Sonestpanek, como se dice, un termobárico, un lanzallamas termobárico, habría alcanzado posiciones ucranianas en Krynki. Ya sabemos que esta es la cabeza de puente que tiene Ucrania en el margen izquierdo del río Dnieper, ¿no? Bueno, aquí tenéis el vídeo. Os pongo el vídeo más que nada porque a mí me gusta algunas veces ver también los vídeos de esos ataques. No, el que, desde luego, el que confeccionó, el que programó la maniobra de desembarco del Dnieper tiene que ser un iluminado de la quinta del que preparó la ofensiva ucraniana, ¿no? No sabemos si después dirán que tampoco se ha producido la operación de desembarco del Dnieper, ¿no? Seguro, seguro, seguro que sí. Bueno, más allá de esa información, que también me gusta poner algunas imágenes para que la veamos entre todos, tenéis que saber que el enfrentamiento entre Zajudny y Zelensky parece ser que se sigue produciendo. Concretamente, se dice que desde la oficina presidencial se habría intentado que la semana que viene, en una entrega de premios, estuviesen reunidos, estuviesen los dos, estuviesen Zajudny y Zelensky juntos. Se dice que Zajudny no habría aceptado ese ofrecimiento, pero que si no iba a ser por las buenas, iba a ser por las malas. Se iban a tomar imágenes anteriores de archivo de Zajudny para decir que han estado juntos en la misma entrega de premios. Vemos cómo se sigue produciendo ese enfrentamiento, que hoy también ha tenido un capítulo más, ¿no? Y es el tema de la publicación del New York Times, perdón, del Washington Post. Washington Post ha publicado una información recientemente sobre el atentado del Nord Stream. No sé si os acordáis, me imagino que sí. Y bueno, esta publicación de Washington Post habría señalado a los ucranianos como autores de la destrucción del Nord Stream, ¿no? Del gasoducto Nord Stream 2. Concretamente, la publicación de Washington Post haciendo, bueno, de fuentes anónimas, ¿no? Según el Washington Post. Ya sabemos lo peligroso que decir que tenemos fuentes anónimas en los servicios de inteligencia, ¿no? Parece eso un brindis al sol. Es decir, tengo fuentes anónimas en los servicios de inteligencia, digo lo que me da la gana, ¿no? Bueno, más allá de cuál sea la fuente desde Washington Post, lo que tenemos que tener claro es que tiene una intencionalidad. Esta información, sea verdad, no sea verdad, tiene una intencionalidad. Yo creo que no es verdad, pero tiene una intencionalidad el que sea publicada, que es lo verdaderamente importante, la intencionalidad de los medios propagandísticos estadounidenses. Bueno, esta publicación, Washington Post, le echa la culpa a los ucranianos de la destrucción del Nord Stream 2 y concretamente le echan la culpa al coronel Roman Chervinsky. Bueno, este coronel, para quien no lo sepáis, ex jefe de la quinta dirección del Departamento de Contrainteligencia de Ucrania y se le sitúa de alguna u otra forma dentro de la esfera también de Zajudny, ¿no? Hay algunas malas lenguas, concretamente los de Rivar, que dicen que este ataque ¿cómo se llama? A Chervinsky tiene de alguna forma paradero o tiene de alguna forma intención secundaria de señalar a Zajudny, ¿no? Además también de intentar callar a este hombre. Parece ser que por su posición podría tener información comprometedora para Vankova. Y que verdaderamente quien ha filtrado la información sería el bueno de Andriy Yerma, ¿no? El jefe de la oficina presidencial de Vankova, ¿no? De Ucrania. Bueno, más allá de lo que opine Rybar, lo que sí llega a la misma reflexión, Rybar, de la que hacemos aquí en tantas y tantas ocasiones, ¿no? Y es que todas estas publicaciones, independientemente, como he dicho, de dónde sea la fuente, si es que hay fuente, tienen una intencionalidad. Y eso es verdaderamente lo importante de analizar. Y me gusta que también se plantee esta postura, ¿no? Los de Rybar. Y yo lo que opino de eso es que es una auténtica mentira. Lógicamente, Ucrania no tiene, desde luego, unos servicios de inteligencia tan potentes para llevar a cabo un ataque de ese estilo. Porque ya no solamente que sean mejores o peores, sino de los medios, la materia. ¿Con qué llevas tú a cabo ese ataque? Tendrás que tener un submarino, o explosivos, buzos. Eso tú no lo llevas a cabo con cuatro vainas que le dan por subirse en una barca, etcétera. Pero más allá de todo eso, de que Ucrania no ha podido ser, y por tanto este señor, la acusación que se le hace falsa, desde mi punto de vista, más allá de eso tenemos que tener en cuenta que el tema del Nord Stream, de alguna forma u otra, bueno, pues ya está, los alemanes se lo habían comido, no iban a protestar porque no son nadie en todo el concierto internacional, mucho menos son alguien contra los Estados Unidos, es decir, los alemanes se lo habían comido, no hacía falta seguir sacando información, ¿por qué? Parece todo intencional. Bueno, pues seguramente es para de alguna forma desprestigiar a Zajudny, creo yo. Yo creo que responde a esa intencionalidad clara. No sería simplemente para amedrentar o señalar a Chervinsky, sería para amedrentar a Zajudny. Ojo que aquí, cuando queramos, te sacamos tres publicaciones en tres medios occidentales y igual que ahora eres el salvador de Ucrania, mañana eres el traidor de Ucrania, ¿eh? Porque os voy a decir una cosa, Zajudny, para bien o para mal, muchos de los ucranianos, muchos canales pro-ucraniano lo tiene en el Olimpo, los tiene en el Monte Olimpo, allí sentado dirigiendo el cotarro, por así decirlo. Es más, tanto es así que algunos canales yo lo veo y en sus portadas nada más que tienen fotografía de Zajudny. Zajudny, Zajudny, más que de Zelensky, ¿no? Por lo tanto, un enfrentamiento abierto sería perturbador para Ucrania. Sería perturbador para Ucrania. Veremos cuál es el nuevo capítulo en toda esta historia de puñaladas, ¿no? En el alto mando ucraniano. Bueno, familia, yo por mi parte, como siempre os digo, ha sido un placer estar con vosotros en el día de hoy. Hay más información que decir y demás, pero bueno, ya o son secundarias o ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión de una u otra forma. Yo por mi parte, nos vemos mañana. Os deseo a todos vosotros, a todos los espectadores, que tengáis un buen inicio de semana. Y nada, que nos vemos mañana, que lo paséis muy bien, que el domingo termine de ser fructífero. Y nada, que nos vemos mañana, familia. Siempre me cuesta despedirme los domingos, ¿eh? No sé por qué. Bueno, hasta luego.